Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado pola Asociación Ames Pospetróleo, conxuntamente co Instituto Resiliencia e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. Comezamos o ano cunha importante polémica no ámbito enerxético europeo, desde que se deu a coñecer por sorpresa e no medio do Nadal que anda a Comisión Europea considerando a posibilidade de catalogar como verde, sexa iso que for, tanto a enerxía nuclear como o gas fósil. Para analizar esta nova, teremos hoxe connosco un bo coñecedor da cuestión nuclear enerxética, o enxeñeiro Marcel Kuderc. Mas antes de comezarmos a nosa conversa con Marcel, lembramos que hoxe facemos tamén o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e nos labores técnicos no estudio de Ames Radio, Juan Luis. Ben, hoxe temos conosco a Marcel Kuderc, enxeñeiro de telecomunicacións, doutorado polo prestixioso Massachusetts Institute of Technology, ex vicepresidente da Comisión do Mercado das Telecomunicacións e actual presidente da Autoridade Catalana de la Competencia, e que no ámbito activista é coautor, xunto con Núria Almirón, dun coñecido libro titulado El espejismo nuclear, publicado en 2008, pero que cobra renovada vixencia con este anuncio da Comisión Europea. Un libro do que dixera o noso Manuel Rivas que era un ensayo científico que atrapaba como un thriller. Tamén é membro da Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos e do Clube de Roma. Benvingut, Marcel. Moltes gràcies per acceptar el nostre convit.
Hola.
Bueno, Marcel, vamos a entrar ya en materia.
Venga.
Three Mile Island, Chernobyl, Fukushima y ahora nos dicen que quieren más nucleares. El hombre parece que no solo es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra, sino que es capaz de exponerse continuamente a ser aplastado por una inmensa roca. ¿Podrías resumirnos aquel lema de vuestro libro, ¿por qué la nuclear no es parte de la solución, sino parte del problema?
Bueno, hay que tener en cuenta que este libro lo publicamos en 2009, si no recuerdo mal. Uh-huh. Empezamos a pergeñar un año así antes, que era el momento en que todo el mundo hablaba del supuesto renacimiento nuclear, ¿no? Era un momento que parecía que ya los ecos de Chernóbil se estaban esfumando y la industria nuclear pues siempre tiene oleadas, ¿no? Oleadas como las de la epidemia ahora,
sí.
¿No? En que cuando tiene un accidente se queda calladita y al cabo de un tiempo, cuando cree que la opinión pública ya lo ha olvidado, pues vuelve a iniciar una campaña, ¿no? Entonces nosotros, en respuesta a esto, pues, en fin, hicimos un poco de historia y lo que llegamos a la conclusión es eso, que la energía nuclear no solo no era parte de la solución, sino que formaba parte del problema, en varios sentidos. Allí identificamos, a partir de un estudio del MIT, pues que la nuclear siempre había tenido cuatro problemas básicos, que eran su coste, su seguridad frente a accidentes, la generación de residuos y la proliferación militar, ¿no? Estos eran los cuatro. Uh-huh. Y lo que nosotros estuvimos analizando pues es que durante los 50 años pues no se habían resuelto esos problemas, ¿no? Y de hecho, pues incluso llegamos a decir, si no recuerdo mal, que la energía nuclear era el ejemplo más desastroso de un nuevo desarrollo tecnológico, ¿no? Que se prometía, pues llegaron a prometer que la energía nuclear, la electricidad de origen nuclear sería tan barata que ni merecería la pena facturarla,
sí.
¿No? Que valdría más el papel de la factura que lo que se iba a facturar, con lo cual es evidente que no ha sido cierto ni ninguna de las consignas, ¿no?
Bien, bien.
Entonces, pues, ¿por qué decíamos que no podía ser parte de la solución? No sería parte de la solución al problema real que ya en aquel entonces identificábamos del cambio climático. Bueno, pues por la sencilla razón de que si haces cuatro números sobre la cantidad de... Bueno, en aquel momento, y hoy es incluso inferior, yo creo que la electricidad de origen nuclear a nivel mundial era más o menos el 10%, y todos los cálculos que se hacían pues decían, bueno, pues que eso había que pasarlo al 20 o el 25% en las próximas décadas. Si se hacen cuatro números de lo que significa esto y del crecimiento del consumo previsto en aquel entonces, pues llegabas a la conclusión que había que hacer como 1.000 o 1.500 reactores. Entonces simplemente es una cuestión de dividir el número de años por el número de reactores y te sale pues que tenían que hacer un reactor cada semana, ¿no? Con lo cual es a todas luces inviable, ¿no? Por lo cual, lo que proclamaban de que la solución al problema del cambio climático pasaba por desarrollar, volver a desarrollar la energía nuclear, pues bueno, era una ficción, ¿no?
Bueno,
al no formar parte de la solución, pues forma parte del problema, porque claro, el problema fundamental es el crecimiento de este consumo energético que se quiere solventar a toda costa. Y entonces vender la idea de que con energía nuclear sí sería posible seguir creciendo y seguir aumentando los consumos es cuando empieza a formar parte del problema, porque se convierte en un espejismo, ¿no? Que, que despista a la gente de cuál es el problema real y ofrece falsas soluciones.
Ahí está la explicación de la metáfora del título. Bien, pues vamos a ir desgranando un poco algunos de estos aspectos e intentando traerlos a la actualidad que supone este anuncio de la Comisión Europea.
Sí.
Decíamos al principio que vuestra obra del espejismo nuclear está de nuevo, por desgracia, de actualidad, porque, bueno, ahora que parecía que ya era cuestión de tiempo que se fuesen cerrando todas las nucleares, al menos en España, otra cosa será otros países, ¿verdad? Nos comienzan a llegar primero noticias de que el gobierno francés tiene planes de aumentar aún más la enorme dependencia del uranio que tienen ellos, que tienen creo que 56 plantas, construyendo nuevas, los chinos también, los rusos, y ahora de repente, que era algo que yo no sé si os lo esperabais, la propia Comisión Europea. ¿Os esperabais este revival de esta amenaza o de este espejismo nuclear? ¿O ya lo
bueno,
veníais
veis? Que es previsible, sí, que periódicamente, ahora parece ser que han determinado que lo de Fukushima ya está medio olvidado, ¿no? Por lo tanto, es hora de volver a remover la olla y volver a influenciar en la opinión pública. Y la verdad es que, bueno, esperar cuándo va a ser no lo sabes nunca, ¿no? Pero que volverán a la carga está siempre ahí está siempre previsto,
claro,
¿no?
Sí, es una amenaza siempre
los
presente.
Casos que has mencionado son distintos. Has mencionado el caso español, que bueno, que es ya, como has dicho, pero el caso francés es un caso en sí mismo, es un caso típico y que tiene sus razones históricas. Los chinos están construyendo nucleares, evidentemente. Los chinos están construyendo nucleares porque tenían un 2% de generación eléctrica nuclear. Y bueno, con todos sus planes quieren llegar al 5, ¿no? O al 6, a lo mejor. O sea, que, claro, perdón. Bueno, un segundo. ¿Cómo está? Claro, lo que pasa es que como China es tan grande,
claro,
pues un 5% supone pues centenares de centrales nucleares.
De todos modos, no, nos interesa, aunque es muy atractivo analizar esos aspectos de que afectan a tantos países del mundo que están en esta nueva, digamos, onda de la pandemia nuclear,
sí. Pero
vamos a centrarnos, si te parece, en lo que nos toca más de cerca, en el espacio y en el tiempo, porque, claro, acaba de caer esta bomba de esta noticia,
sí,
que comunicó la Comisión, a mí me parece, con bastante nocturnidad y alevosía, como regalo de Nochevieja, e incluso reconociendo, ¿no?, poniendo la venda antes de la herida, que saben que es una cuestión delicada, decían en su nota, pero que consideran que lo pragmático y lo realista no solo es apostar de nuevo por la nuclear y el gas, sino encima, y esto es ya lo sorprendente, que parece casi hasta recochineo, haciéndonos creer que son energías verdes. ¿Hemos llegado al apogeo del greenwashing o hay algo más sucio que la nuclear que se pueda pintar de verde?
Bueno, a ver, la Comisión Europea, como siempre, pues adoptó este compromiso, si se quiere llamar así, de decidir que no están de acuerdo, ¿no? Porque lo fundamental, la decisión es nos ponemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero como hay que dar la impresión de que hacemos algo, ¿no? Y entonces hacemos algo, pues mira, si a Francia le interesan nucleares, pues vamos a ver qué decimos sobre las nucleares, y si Alemania pues quiere sustituir el carbón por gas, pues diremos que el carbón también es sostenible, ¿no? Evidentemente esto no tiene nada que ver con la sostenibilidad, es decir, esto no se puede hacer ningún análisis de sostenibilidad, ¿no? Yo decía hace unos días en otra entrevista que, hombre, yo no conozco ningún informe de la Unión Europea que diga que con este cambio de taxonomía, que llaman ellos, pues se van a reducir no sé cuántos millones de toneladas de emisiones. Yo esto no lo he visto ni por ninguna parte.
O sea, que no hay nada detrás.
O sea, lo que solo veo, euros, ¿no? Y dice el comisario Bretón, el otro día dijo que serían necesarios 500.000 millones de euros de inversiones. Bueno, a ver, los euros no reducen, no solucionan el cambio climático. El cambio climático se soluciona reduciendo emisiones. Por lo tanto, la pregunta es, oiga, con ese cambio de taxonomía, ¿ustedes prevén reducir las emisiones?
¿Cuánto y de
qué manera? No me vendan la moto, ¿no? O sea, si ustedes quieren invertir, pues es otro tema, ¿no? Pero no vendan la moto de la sostenibilidad. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en el fondo, ¿no? Y bueno, seguramente se aprobará porque Francia y otros países pues le están dando soporte, apoyo, y bueno, y seguramente que Alemania se quedará en minoría o los países más contrarios se quedarán en minoría. Pero bueno, esto es un anuncio, no es nada más. Y es que, a ver, es como si pareciera que se pondrían a construir centrales nucleares. De hecho, el propio anuncio dice que se considerarán sostenibles aquellos proyectos nucleares cuyo permiso de construcción, si no creo recordar mal, sea anterior al 2045. Uh-huh. O sea que serán como, no sé, unos 20 años o 25 para que se vayan dando permisos, ¿no?
Ya.
Pero vamos, construir no se construyen, como tardan 15 años en construirla, como se ha visto en Finlandia y se ha visto en Flamanville, en Francia, pues hombre, tampoco les va a dar mucho tiempo a construir muchas, en el supuesto de que realmente lo hagan y tiren para adelante. Por otra parte, Macron, ante el fracaso del EPR este, que ha costado 5 veces lo que había anunciado y ha tardado 5 veces más años de los que había anunciado, pues no puede ir vendiendo este humo, ¿no? Porque la realidad ya se ha visto cuál es. Entonces ha insinuado que, bueno, que van a hacer una nueva generación de esos ahora que están de moda, ¿no? Los pequeños reactores modulares. O sea, dice, vamos a hacer reactores más pequeñitos, que se pueden hacer en serie, que se puedan hacer en una fábrica y luego transportar al sitio, no sé, unas fantasías que, bueno, de momento son eso, fantasías, ¿no? Y entonces, bueno, dice que van a cambiar. A ver, yo, mi análisis es que eso no va a quedar en agua de borrajas, es decir, que bueno, a lo mejor harán un dos más y con eso no solucionan el problema del cambio climático. Es más, yo también defiendo que si lo que se quiere es acercarse al neto cero en el 2050, pues hacer nucleares es alejarlo. Claro. Porque si bien es cierto que las nucleares, concedémosles que las nucleares no generan emisiones en el momento de producción de electricidad, pero bueno, si gas genera en todo el minado, por supuesto, pero dejémoslo aparte. Lo que seguro que se genera es en la construcción. En la construcción son miles de toneladas de acero, hormigón armado, etcétera, etcétera, que genera una gran cantidad de emisiones. Estas emisiones son las que se generarán en los 15 o 30 años siguientes de construcción, donde estas centrales todavía ni habrán empezado a operar. Por lo tanto, no habrá ningún ahorro de emisiones en este periodo. Ahora, si me quieren vender que será dentro de 100 años, pues no sé, yo qué sé. Pero desde luego, si lo que se pretende es acercarse al objetivo de cero neto en el 2050, hacer nucleares es lo peor que pueden hacer. Claro. Al revés, aumentará las emisiones.
Has hablado del tema del coste y sí. Bueno, de los otros cuatro problemas que nos has enunciado antes, que analizabas en vuestro libro, ¿siguen existiendo 14 años después o se ha resuelto alguno de ellos?
Siguen existiendo igualmente. El problema de la seguridad de las centrales nucleares sigue existiendo porque, como hemos visto, son susceptibles de tener accidentes importantes. En aquel momento, cuando nosotros escribimos el libro, no había ocurrido Fukushima. Eso que hay un párrafo que insinuamos que los tsunamis pueden ser una amenaza para el Japón. O sea, lo dijimos en el libro, en el 2009. Pero no había ocurrido nada de esto. Hoy sabemos, por ejemplo, yo estaba haciendo cuatro números, y sabemos que los costes actuales reconocidos por el gobierno japonés de limpiar la basura radioactiva que se generó con el accidente son como tres o cuatro veces igual al coste de construcción de todos los reactores nucleares japoneses. Es decir, que han hecho un negocio de Roberto de las Cabras. Han construido no sé cuántos reactores, 19 o 20 o 30 a lo largo de la historia, y resulta que lo que les ha costado este accidente es más, tres veces más, que lo que les costaron los reactores. con lo cual el negocio se ve que es...
Claro, pero ¿quién paga esos costes? Porque bueno, con la nuclear tenemos la trampa de que nos dicen, no, si sale rentable y tal, pero claro, y ya empezando por las subvenciones que reciben para construirlo, y yo creo que es lo que está aquí en juego, ¿verdad? Que al etiquetarlo como verde da la impresión de que lo quieren colar dentro de los famosos fondos para la transición energética,
sí, sí,
¿no?
Eso es lo que se persigue. Lo que se persigue es facilitar el financiamiento, la financiación de nuevas centrales, lo persiguen los franceses.
Y sobre todo a los franceses, ¿verdad?
Es decir, sí, sobre todo los franceses, que son los que tienen planes más inmediatos de que, bueno, los franceses tienen 59 reactores que tienen que sustituir.
Sí. Claro, tarde o temprano los 59.
Llevan 30 y pico de años de edad media, ya tienen, por lo tanto, bueno, les quedan 10, 15, a lo mejor 20, yo qué sé, lo que tengan que hacer. Han hecho una revisión en uno de ellos y han encontrado ya problemas de corrosión y grietas en la vasija del reactor. Y han tenido que parar otros tres iguales que este. Sí, lo cual quiere decir, sí, sí, que los problemas de envejecimiento de su parque de reactores se les van a ir acumulando rápidamente. Y se ven forzados, creen que lo único que puede hacer es sustituirlos. Claro, como esto lo tiene que hacer EDF, no lo va a hacer ninguna empresa privada, lo va a hacer la empresa pública francesa, que es propiedad del Estado francés, más de un 70%, se podría interpretar, con las reglas de la Comisión, que es una ayuda de Estado. Es decir, el Estado francés ayuda a un sector económico, que es el eléctrico, ¿no? Bueno, si esto los franceses lo consiguen que se cualifique de sostenible, bueno, pues oye, pues estas ayudas de Estado pues se pueden modular y se puede entender que el Estado ayuda porque ayuda a la transición energética, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay de verdad detrás de
eso. Ese es el truco, pero los que ponen el dinero, que son principalmente Alemania y otros países, ya van a estar por la labor de darles alas a esa renuclearización francesa.
Bueno, eso es lo que es un tuya mía, ¿no? Bueno, yo te haré la vista gorda en las inversiones que tengamos que financiar, o que te ayudemos a financiar, o que no declaremos como ayudas de Estado, para que tú hagas tus nucleares que quieres, y a cambio, pues yo seguiré usando gas. Que tiene una razón de ser, y es que, claro, Alemania sigue teniendo una generación importante de carbón. Y lo que pretende Alemania es sustituir sus centrales de carbón por centrales de gas, que en eso sí reducirían emisiones, porque el gas genera la mitad de las emisiones que el carbón. Por lo tanto, desde un punto de vista de la opción alemana, dejamos aparte que si Putin abre el grifo, si lo cierra, que ese es otro problema que ya no geoestratégico que ya se arreglarán, pero la opción alemana es decir, yo voy a reducir mis emisiones cambiando el carbón por el gas. Y es lo que pide, ¿no? Es fundamental. Y entonces, eso a cambio de que si vosotros franceses queréis hacer nucleares, pues vosotros veréis, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el trasfondo del acuerdo este de la Unión Europea, ¿no?
Y algo de lo que también se guardan mucho de hablar es de que el combustible nuclear fundamental, el uranio, es finito.
Sí, por supuesto. Pero luego hay unos que venden la moto de que, bueno, eso no pasa nada porque si reprocesamos el combustible gastado podemos sacar combustible para una nueva generación de reactores que no solo no consumirán combustible sino que generarán más, plutonio y tal. Bueno, eso es otra novela de estas que cuentan, que para mí tiene una respuesta muy sencilla. Oiga, si usted de verdad cree que los residuos actuales nucleares van a ser el combustible de futuro de una nueva generación de reactores, oiga, yo los compraría todos, ¿no? Porque, claro, es un negocio redondo. Porque
la economía circular. Es el ejemplo radiactivo de la economía circular.
Te los van a regalar. O sea, tú vas a cualquier país en este momento, el problema que tienes es dónde coño metes los residuos. Claro. Si alguien va allí y dice, no se preocupe, yo se los compro. Y el otro dice, yo te los regalo, y te los llevas. Pero nadie lo cree, eso no es cierto, eso es una ficción que vende algunos elementos del lobby nuclear, ¿no?
Claro, porque lo que es el uranio, es decir, el único combustible...
El uranio es finito, por supuesto, el uranio es finito.
Si se pusiesen a construir todas estas centrales que quieren, para cuando se acabasen de construir, que estaríamos ya casi en el 2040,
sí,
¿quedaría uranio o se habría consumido ya con las centrales que están funcionando?
Uranio siempre va a haber, porque hay mucho uranio. O sea, el mar está lleno de uranio.
Bueno, claro, otra cosa es que
sea... Está lleno de oro, también. Pero yo creo que nadie, en su sano juicio, cree que se va a hacer rico extrayendo el oro que hay en el mar, que hay mucho, porque los costes de extracción son infinitos, son en energía, en términos energéticos, son más del... Si te pusieras a extraer el uranio que hay en el mar, pues la cantidad de energía que necesitas para filtrarlo y para extraerlo es superior a la que con, contiene el uranio, pues claro, es un reactor
nuclear. Es pura termodinámica.
Es otro de esos, de estas fábulas que se cuentan, ¿no? Quiere decir que, bueno, hay unas determinadas minas de uranio que en este momento están produciendo a un determinado ritmo, que tienen un determinado ley de esto, de una determinada riqueza de esto, y evidentemente se pueden ir extrayendo de minas con menor riqueza, pero a cambio de un mayor dispendio energético, lógicamente. Y por lo tanto, la ecuación energética tampoco le saldría a medio plazo, ¿no? O sea, es cierto que los primeros, eso pasa con todo, con el petróleo, con todos los primeros yacimientos que se explotan, son los más fáciles de extraer y los más ricos. Y luego cuando estos se acaban, pues oye, vamos a buscar un poco más debajo, vamos a ir un poco más en profundidad, vamos a ver si encontramos algo más, y cada vez es más difícil, cada vez es más caro y cada vez es más complicado, ¿no? Por tanto, la energía así, cualquier renacimiento nuclear serio, es decir, lo que hablaba yo, de decir, oiga, yo siempre he dicho lo mismo, si de verdad la energía nuclear resuelve esos cuatro problemas, ya, yo no digo, vamos, yo estaría de acuerdo que lo hicieran, porque oye, el problema del cambio climático es muy grave. El problema es que no resuelven los problemas y crean otros, ¿no?
Claro, y lo agrava en el corto plazo, eso está, está claro.
Agrava los problemas a cambio de una solución futura que nadie es capaz de concretar, ¿no?
Bien, y volviendo un poco al escenario más cercano, el gobierno español parece que ha descartado claramente esto, anuncia que se opone a estos planes, pero por un lado sabemos que si se acaba aprobando a nivel europeo no van a poder hacer nada por la subordinación, ¿no?, a la legislación europea, y por otro lado, que si pasado mañana llega un gobierno de la derecha con la ultraderecha, imaginamos que se apuntaría a este bombardeo europeo en cuanto tuviera ocasión.
No, en vano.
Yo tengo una experiencia personal que me gustaría comentar. Ya en 2008, precisamente el año en el que salía más o menos vuestro libro, cuando empezamos a divulgar la situación con el cénit del petróleo entre la clase política gallega, la respuesta que nos dio un ex consellero muy conocido de la Xunta de Fraga, que por aquel entonces estaba como mero parlamentario, nos respondió directamente y con una claridad que nos dejó alucinados, que bueno, si estábamos preocupados por el declive del petróleo, él también, y que habría que replantearse entonces la negativa que había en Galicia a las centrales nucleares. A mí esto me da miedo, sobre todo porque también veo que no me resultaría difícil imaginar incluso a ciertos sindicalistas de estos que defienden a ultranza las industrias electrointensivas que puedan apoyar a quien les prometa que, oye, si construimos una nuclear en Galicia, abaratamos la electricidad y podemos mantener este tipo de industrias. ¿Tú crees que tenemos que preocuparnos por este panorama que se abre con la Comisión Europea? Me refiero ya en lo que es la política en el Estado español.
A ver, yo no me preocupo de verdad, porque creo que no va a ocurrir. Es decir, ahora mismo en España hay dos grupos principales eléctricos, ¿no? Endesa y Iberdrola. Entonces, Iberdrola ha dejado de hacer nucleares. No en España, que nunca tuvo intención de hacerlas, sino en Escocia, donde sí tenía planes de hacerlo. Pero a la vista de todo, como han ido todos los proyectos, ha abandonado todos los proyectos nucleares y se ha volcado en las renovables en todo el mundo, ¿no? Esto deja Endesa. Endesa se va a meter en un problema de por sí, por iniciativa propia, de decir, oiga, bueno, quiero hacer una central nuclear porque me han dicho que esta finlandesa va fantástico, ¿eh? Bueno, pues claro, si miran los números, verán que eso no hay Dios que lo aguante, ni ellos, ni una empresa como Endesa. Otra cosa que sí puede ocurrir es que, como dices tú, haya un gobierno que se vuelva medio loco y les digo, oiga, señores, vamos a hacer una central nuclear, venga, hagan una central nuclear, ¿no? O sea, que veáis que sea por iniciativa del gobierno, ¿no? Digo, oiga, hagan una central nuclear o hagan dos porque, coño, esto no necesitamos electricidad, ¿no? A ver, esto es como ha ocurrido siempre, o sea, de iniciativa privada, a riesgo del privado, nunca ha habido una construcción de centrales nucleares. Siempre las centrales nucleares en todos los lugares del mundo se han construido con una garantía estatal del retorno de la inversión. Es decir, usted haga esto, ya veremos lo que le va. Oiga, que esto va a costar mucho. Bueno, usted haga, ya luego me os cuenta cuánto le ha costado y ya ajustaremos las tarifas para que les haga los números.
Y tranquilo. También que les hacen el seguro, porque ninguna aseguradora privada lugar del mundo está dispuesta a asegurar una central.
Aparte de esto, oiga, si tengo un accidente, no se preocupe, ya pues, pagará
el Estado.
Sí, no se preocupe usted. O sea, evidentemente tienen todo tipo de facilidades. Pero aún así, yo lo veo muy difícil que una empresa eléctrica, bueno, claro, si le hacen como a Florentino con el Castor, pues oye, cualquiera la va a hacer. Oye, ustedes necesitamos un almacén de gas de profundidad. Tranquilos, yo se lo hago. ¿Cuántos son? 3.500 millones. Claro, luego lo hacen y no funciona, vuelven a la estación y dicen, oiga, que esto no ha funcionado, me devuelve usted los 3.500 millones. Y los otros van y se los dan.
Sí,
y es, claro, sí, si en estas condiciones cualquiera hace inversiones. Inversiones garantizadas, que si no te funcionan, te devuelven el dinero. Y si no, ya regularán los precios del producto para que tú puedas recuperar la inversión. Así, casi, a cualquier tonto se apunta a un bombardeo de esto, claro. ¿No? Porque no hay riesgo, ¿no?
Bien. Sí. Marcel, me temo que se nos acaba el tiempo del programa, sí, estas cosas en la radio. Nos encantaría seguir aprendiendo cosas contigo sobre los peligros y cómo funciona todo esto de la energía nuclear,
sí.
Pero lo tendremos que dejar para otra ocasión, quizás cuando publiquéis una edición actualizada del espejismo.
Sí, en eso estamos trabajando.
Ah, pues genial, porque parece que va a ser necesario. Así que lo esperamos con sumo interés y nada, moltes gràcies y fins altra.
Moltes gràcies. Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós.
Ben, para pechar musicalmente o programa desta semana, quixemos ollar para o pasado, para a loita que moitos músicos e músicas dos Estados Unidos libraron e seguen a librar aínda hoxe contra a enerxía e o armamento nucleares. En 1979 publicáronse varios discos baixo o lema de No Nukes, ningunha nuclear, nos que participaron coñecidos artistas da época. Hoxe traemos unha retranqueira canción daqueles discos, concretamente de John Hall, titulada Plutonium is Forever, dedicado a ese residuo tan verde e tan ecolóxico que deixa a limpísima enerxía nuclear, o plutonio, que, como di a canción, é para sempre, pois segue sendo radioactivo e mortífero durante centos de milleiros de anos. Deixamos vos escoitando este bello roqueiro que despois chegaría a congresista polo Partido Demócrata, por certo, e despedímonos lembrando unha vez máis que podedes comunicar connosco no correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén recuperar os últimos programas en amesradio.gal e outros máis antigos no noso blog amespospetroleo.wordpress.com. Escoitámonos a vindeira semana nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.
Caribbean No Nuke song. Mankind is cursed. He's ruining the sky and the ocean even worse. But I'll predict the cause of his eradication from the earth. Oh, plutonium is forever. Now oil slicks someday will disappear. We'll stop dumping PCBs in a few years. But there is one pollutant that we should really fear. Oh, plutonium is forever. But will it go away? For Afropos is never. It will be here past today. Yes, plutonium is forever. Now carbon monoxide can only steal your breath. Asbestos poisoning give the workers a horrible death. The aerosol and the Concord make sure there's no ozone left. But plutonium is forever. John! Today. Yes, plutonium is forever. Now some want the oil company to have to face divestment. And some want the utility to be denied the rate adjustment. But now they're all after plutonium that think it's such a good investment. Because plutonium is forever. Take it.
Thank you.